Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
¡Es lunes! ¡Ah, qué emoción! Hoy toca Mesa de Ciudadana. Vamos a platicar de, por supuesto, el polémico tema de la pigmentocracia, la ley de extinción de dominio, el sistema de salud y mucho más.
La Fórmula 1 es un evento... No que no debería existir ni lo que sea, pero para congregarse entre la clase alta, que se puede costear eso, y la ciudad servía para facilitarles el camino y que pudieran llegar en sus carros de lujo al espacio de la Fórmula 1. Afortunadamente me ha tocado ir algunas veces, gratis, obviamente.
Qué chistoso. Yo la gente que sé que va normalmente justo no llega en sus autos de lujo, más bien la mejor manera de llegar a la Fórmula 1 es el metro. Bueno, en otros temas tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible.
Janine, buenas tardes, ¿qué estamos escuchando?
Hola, Pam, muy buenas tardes. Estamos escuchando esta canción, Cool Kids, que es como un One Wonder más reciente. Y pues es dedicado a todos los chavos, hoy que sea internacional de la... de la juventud.
Ok, entonces, gracias.
Que nos sigan sus canciones.
Perfecto, sus lunes de One Hit Wonders en A Todo Terreno. Gracias a Miguel González en Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Soy Pamela Cerdeira. Bienvenidos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Los invitamos a que sean parte de nuestra lista de difusión, que obtienen muchas cosas. De entrada, todas las mañanas les mandamos un lindo mensaje con lo que vamos a tener en el programa. Podemos platicar, podemos entendernos mejor y, por supuesto, cuando tenemos regalos, pues también. Los primeros beneficiarios, pues son quienes sean parte de la lista de difusión. Mandan el mensaje por WhatsApp 5533329585. Dicen quieren ser parte de la lista, su nombre, y con eso ya están anotadísimos. A todoterreno @mbs.com, el correo electrónico, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, pues la semana pasada hablábamos acerca de la mansión de Shenley Yegón. Bueno, pues ya no es de Shenley Yegón, ya tuvo comprador. Y aunque no se... esperó que se vendiera en 150 millones de pesos, no fueron los 150 millones de pesos lo que se consiguió. Pero la información la tiene René Cruz. Sí salió la mansión. René, te escuchamos. Buenas tardes.
Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. En efecto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes vendió en 102 millones de pesos la casa que perteneció al empresario de origen chino Shenley Yegón. El precio de salida, Pamela, de este inmueble, ubicado en la calle Sierra Madre 55, colonia Lomas de Chapultepec, fue de 95.483.510 pesos. Es decir, que el gobierno federal logró obtener a través de esta subasta que se realizó el día de ayer, 6.516.490 pesos adicionales. Pamela, vamos a escuchar parte de lo que se vivió ayer en esta subasta.
No regresa.
Son míos, son míos, son míos.
Al teléfono.
Son míos, son míos. Ya los tengo, ya los traigo, ya los traigo aquí.
Vendido en 102 millones a la paleta 43. ¡Felicidades al ganador de la paleta 43 por 102 millones!
Muchas, muchas felicidades.
Felicidades
al propietario de la paleta número 43, que se lleva este lote en 102 millones de pesos. Muchísimas, wow, muchísimas gracias.
Muy bien, muy bien.
Le reitero este recurso destinado al deporte mexicano.
El director del SAI comentó, Pamela, Ricardo Rodríguez Vargas, se dijo satisfecho por la venta de esta casa y destacó que el comprador, quien pertenece pues a una fundación mexicana, pues realizó esta oferta vía telefónica y que pues no tendrá problemas legales. Vamos a escuchar.
El señor presidente de la República ha comentado que el gobierno federal es el aval, quien la compre no tiene ningún problema jurídico. Comentarles que el escrito que presentaron los abogados de Chenley y Ward es un escrito simple y llano, si así lo quieren ver. Es una intención de pedir un amparo, pero esa intención de pedir el amparo solamente tiene una visión sesgada, una visión parcial, porque yo lo que digo es dame un amparo, pero no dicen en la otra parte que esta casa ya fue declarada en abandono. O sea, no le está dando el juez todos los elementos para que proceda el amparo. Es por eso que nosotros consideramos que no era robusta la petición, que no tenía los elementos y solamente eran hechos aislados, que lo único que querían meter era incertidumbre para la venta, cosa que no se logró.
Y pues durante la conferencia mañanera de este lunes, Pamela, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que el comprador con la paleta 043 de esta casa fue el empresario Carlos Bremer, actual director del grupo Value. Ahí mismo se informó que a partir del próximo jueves se van a entregar 240,000 pesos a cada uno de los 544 atletas que participaron en los Juegos Panamericanos. Y en el caso de los medallistas, pues se dará una bolsa extra y los entrenadores también recibirán un estímulo de 20,000 pesos mensuales. El dinero, Pamela, saldrá de los 120 millones de la venta de esta casa y de 100 millones más provenientes de un fondo dedicado al deporte. Pamela, el reporte que tengo.
René, lo que yo quiero saber es de quién eran los gritos de emoción, porque no, ya nos quedó claro que de Carlos Bremer no, porque la oferta fue vía telefónica.
Así es, era parte de uno de los organizadores de esta subasta, que era el que estaba gritando precisamente cuando se comprobó esta residencia, Pamela.
Bueno, muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela.
Bueno, ahora acompáñenme a seguir esta triste historia. Era mayo y este evento en el que una señora le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de apoyos otorgados a los niños para la Olimpiada de Matemáticas. Vamos a recordarlo.
La Olimpiada de Matemáticas del CONACYT.
¿No?
Sí. Sí, el CONACYT le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país a representar a México.
Ah, ¿no? Triste.
Sí.
Entonces, es un error.
No, es un terrible error donde se han preparado durante largo tiempo y con su reforma educativa lo echaron para atrás.
Ah, la reforma educativa, eso se ha hecho para atrás.
Pues es una tragedia de tantos
niños. Sí, pero no le va a faltar.
Preparándose,
pero no,
y que nos frene en educación, está terrible.
La reforma educativa se quitó porque...
No, pero el apoyo al CONACYT y las Olimpiadas.
No,
aquí estamos, vamos hacia un concurso, pero privado, porque en lo nacional, usted le quitó el apoyo a nuestra niñez.
Pues, no es así.
Pues nos dejó sin los apoyos.
No es así.
Lo quitaron del CONACYT y ya lo fuimos a la Olimpiada
No creo.
Pues yo tengo otros datos.
Bueno, yo tengo otros. Pero no te preocupes, yo lo voy a investigar.
Pues ojalá nos
lo voy a investigar.
Porque
sí.
Así nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitamos educación.
Estamos saliendo a ver el avión.
Tenemos que abordar, queremos estar con él.
Piensen nosotros.
Eso lo sé.
Bueno, pues tan no pasó nada que fue Guillermo del Toro quien salió al quite y quien proporcionó la ayuda para que los chavos pudieran irse a participar a una de estas Olimpiadas en el extranjero, donde además regresaron con excelentes resultados. Ayer, justamente, esta publicación que dice ya es oficial, CONACYT nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año. No apoyo para Sudáfrica, no lo hará para la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el concurso nacional, la primera vez que nos apoya en más de 15 años. Esto es de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el presidente fue cuestionado justamente hoy en la mañanera sobre este tema y esto contestó.
Ayer se dio a conocer que quedarán sin fondos la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para el segundo semestre de este año. Saber si es así, confirmarlo.
No es cierto.
¿Y por qué y cuál sería la razón entonces por la que habrán denunciado esto?
Porque pues son nuestros adversarios, o sea que se la pasan inventando cosas.
Entonces, ¿habrá fondos suficientes para esto?
Sí, pues, ¿cómo no? Eso ya hasta me da flojera, la verdad. Pero te contesto de que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos.
A nosotros no nos da flojera y por eso le pedimos a Luz de Teresa, presidenta de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que platicara con nosotros. ¿Cómo es la Sociedad Matemática Mexicana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista.
¿Qué fue lo que pasó?
Pasó que CONACYT cambió completamente la forma de apoyar este tipo de proyectos. Originalmente se presentaba un proyecto anual, o sea, históricamente desde la creación de CONACYT, las sociedades científicas presentaban un proyecto anual. Esto se modificó este año. Originalmente se nos dio una extensión del proyecto el año pasado para el primer semestre del año. Nosotros hicimos ese proyecto siguiendo claramente las reglas que nos estaban poniendo, que era para el primer semestre del año. Se nos otorgó en efecto 1,600,000 pesos para el primer semestre del año y se nos invitó a participar en otras convocatorias que saldrían a lo largo del año. La convocatoria en la que participamos para las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas es la de vocaciones científicas. Presentamos dos proyectos de Olimpiadas y un proyecto para la participación de estudiantes en el Congreso Nacional. Nos dictaminaron que esos proyectos no eran adecuados y no nos otorgaron nada para estos proyectos. Los proyectos de Olimpiadas son para el concurso nacional de la Olimpiada, que será en principio, si lo logramos organizar, va a ser en noviembre en la Ciudad de México. Tenemos apoyo del gobierno en la Ciudad de México, tenemos apoyo de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México y tenemos apoyo privado de algunas empresas como Big, Google y Fundación Jenkins. Sin embargo, nos falta una tercera parte del presupuesto para llevar a cabo la Olimpiada Nacional. Otro de los proyectos que no nos asignaron fue el recurso para la Olimpiada Iberoamericana, que se va a realizar en septiembre en Guanajuato. Afortunadamente, el gobierno de Guanajuato ya aprobó el pago de hoteles para las delegaciones que vienen a visitar nuestro país y el gobernador del estado nos va a apoyar con algunas cenas para los delegados y compra de camisetas, de algunas cosas que se requiere para la Olimpiada Iberoamericana. Entonces sí, nos falta 1,000,000 de pesos para poder realizar el concurso nacional y CONACYT reiteradamente nos ha dicho que no nos va a dar ese recurso que tradicionalmente salía de CONACYT.
¿Cuánto recibieron el año pasado?
El año pasado la Sociedad Matemática Mexicana recibió 4,500,000 de pesos por parte del CONACYT y además recibimos alrededor de 1,400,000 pesos por parte de la SEP, una parte para Olimpiadas y otra parte para las distintas actividades que tiene la Sociedad Matemática Mexicana. No todo es para Olimpiada.
Okay.
Pero podemos pensar que para la Olimpiada, el año pasado recibimos 3,700,000 pesos. Más
¿entre
o menos
CONACYT y SEP?
Entre CONACYT y SEP.
¿Y este año fue nada más este
1,600,000 pesos?
Ajá.
Que tampoco es solo para Olimpiadas, es para las Olimpiadas y para actividades de la Sociedad Matemática Mexicana. Alrededor de 1,000,000 de pesos han sido, no, un poco más, 1,200,000 pesos fueron para Olimpiadas. Sin embargo, no nos es suficiente. Nada más la realización del 33 Concurso Nacional de las Olimpiadas en la Ciudad de México lo tenemos presupuestado en aproximadamente 3,000,000 de pesos.
¿Cuál es la excusa que da el CONACYT?
Es que se mandó a evaluar y que no quedamos aprobados. Ahora, parte de la evaluación, tenemos los dictámenes, era que no llegamos a zonas marginadas, que no es para gente de escasos recursos, que no son para sectores más discriminados de la sociedad. Y en efecto, si uno evalúa únicamente la última parte de la Olimpiada de Matemáticas, no va dirigido a esa población. Si uno evalúa el trabajo que se hace a lo largo del año en todos los estados llega a zonas súper desfavorecidas, llega a comunidades indígenas. En Yucatán se presenta la primera etapa de la Olimpiada en maya en algunas partes. El trabajo en Oaxaca con comunidades mucho muy marginadas o muy pobres es enorme. Tenemos fotos, tenemos material de todo el trabajo que se hace en estas comunidades, pero claro, al 33 concurso nacional no llegan estos muchachos o no llegan todos. Claro que llegan.
¿Qué abarca? Justamente yo creo que por ahí sería la pregunta. ¿Qué abarca este dinero que decías el año pasado fueron 3 millones más o menos para la Olimpiada? ¿Cómo se utilizan?
Normalmente se utilizan para entrenamientos de los muchachos, cursos para entrenadores, se da un curso anual a los entrenadores, que son los que trabajan directamente con los muchachos en todo el país. Se hacen entrenamientos, o sea, estos niños no presentan un examen y luego ya se van a las competencias internacionales. Tienen horas y horas de entrenamiento, entonces se recluyen, por ejemplo, en el CIMAT, en Guanajuato, que es el Centro de Investigación en Matemáticas. Ellos nos prestan instalaciones, nos dan hospedaje para los muchachos, y ahí se dan entrenamientos intensivos. Lo que se paga es la comida. Sí se hace en el CIMAT, pero pues hay veces que se tiene que buscar un hotel donde concentrar a los muchachos, o buscar un campamento, unas instalaciones para los entrenamientos. Se pagan los viajes al extranjero de la representación mexicana en esos viajes. Es importante decir que nosotros tenemos desde hace 30 años el mandato de la SEP, o sea, la Sociedad Matemática Mexicana tuvo hace 30 años el mandato de la SEP para formar estas delegaciones que representaban al país. No es que a nosotros se nos ocurrió la locura de ahora vamos a entrenar muchachos para que vayan a representarnos. Es realmente un convenio que se estableció hace 30 años con la SEP, por la que la Sociedad Matemática Mexicana, a través de su programa Olimpiada Mexicana de Matemáticas, forma a estos muchachos y los lleva a representar a México. Esta parte de la formación pues se da en cada estado con los delegados de la Olimpiada en cada estado.
¿Han tenido comunicación con la SEP?
Con la SEP hemos hablado con el subsecretario de Educación Media Superior.
¿Y qué dice?
Pero no nos ha dado recursos. Dice que no tiene recursos, que tendría que ser a través de CONACYT. O sea, el secretario Arroyo nos ha recibido muy amablemente, hemos platicado muy a gusto con él. Sin embargo, pues nos comunicó en su momento que él no tenía un presupuesto que pudiera asignar a estas Olimpiadas, que no tenía manera de asignar recursos. Él confiaba en que CONACYT iba a continuar con esto que había venido realizando desde la creación de CONACYT, que era apoyar las Olimpiadas de Matemáticas.
¿Qué van a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir intentando hablar con el gobierno federal, esperemos que nos escuchen, y seguramente vamos a sacar una campaña en donadora ahora que tengamos definidos exactamente los rubros en que necesitamos apoyo. Hay cosas que podrían ser en como recientemente que alguien nos dijera, yo se los dono. O sea, los muchachos cuando vienen a la Olimpiada Nacional presentan el examen 2 días y después 2 días normalmente tienen actividades culturales y el 5º día es la premiación. Para los 2 días que tienen actividades culturales necesitamos comida para 250 muchachos. Entonces, si alguien muy generoso nos quiere otorgar la comida en el centro de la Ciudad de México para estos muchachos, bienvenidos. Por ejemplo, ese tipo de apoyos podríamos recibir.
Dice el presidente que no es cierto, que son sus adversarios. ¿Qué responder?
Bueno, yo creo que ha informado el presidente. No se le ha dado la información adecuada por parte del CONACYT y desde luego que no somos sus adversarios. Nosotros estamos buscando lo mejor para los niños de este país consideramos que las matemáticas son una herramienta que les puede proporcionar una salida a México y a los niños del subdesarrollo. Es una herramienta lógica que permite crecer a las personas, tener habilidades que no se adquieren solo con la memorización. Nosotros estamos por el país, no pertenecemos a ningún grupo político y puedo apostar que, como en todo México, gran parte de los miembros de la Sociedad Matemática Mexicana fueron votantes de López Obrador. No puede considerar que somos sus adversarios.
Pues te agradezco.
Somos parte del mismo equipo.
Te agradezco muchísimo, Luz de Teresa, que nos hayas tomado la llamada y por supuesto que estaremos al pendiente.
Muchísimas gracias. Oye, una cosa, la señora que reclamó por esas olimpiadas eran los concursos de la Academia Mexicana de Ciencias, que en efecto se tuvieron que cancelar.
Ah, eso sí se cancelaron, okay.
Eso sí, nosotros no hemos cancelado nada todavía.
Okay.
Esperemos no tener que cancelar el concurso nacional.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy buenas
tardes.
Hasta
luego.
Bueno, pues ahí este asunto. Si ustedes quieren o se preguntan, bueno, ¿y de qué nos sirve que haya niños en la Olimpiada de Matemáticas? Pueden meterse justamente al Twitter de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y leer los testimonios. Participar en la Olimpiada de Matemáticas fue lo que me llevó a estudiar esta ciencia y ahora hago el doctorado. La Olimpiada de Matemáticas ha sido una experiencia fundamental en mi formación, en la de muchos compañeros y amigos en todo el país, que elegimos perseguir una carrera científica, dice también otra persona. Gracias a la Olimpiada de Matemáticas conocí excelentes personas, buenos amigos. Aprendí a divertirme resolviendo problemas, a hacer ciencia por curiosidad y diversión, sin duda una etapa que marcó mi vida. Y así, varios de los testimonios de quienes en algún momento participaron en esta Olimpiada. Tenemos buenas noticias. Rosa Covarrubias, llénenos de buenas noticias y medallas de oro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, muy buenas noticias. Llegaron desde Lima ayer por la tarde, después de que se disputara pues la final de tiro con arco femenil, arco recurvo. Hay que mencionarlo, este arco, el arco recurvo, es el arco olímpico, y Alejandra Valencia conquistó la última medalla de oro precisamente para la delegación mexicana, que llegó a 37, y bueno, pues hacen historia. Ya lo platicábamos la semana pasada, que había sido pues una jornada o un evento histórico para la delegación mexicana, que por primera vez pues lograba superar las 23 medallas de oro en unos Juegos Panamericanos fuera de casa. Después, el jueves, logró pues batir la marca de Toronto de 96 preseas en total. Ya se habían sumado en aquel día más de 100 medallas. Y bueno, pues finalmente México termina esta participación con 136 preseas, 37 de ellas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, solo detrás de Estados Unidos y de Brasil. Obviamente la delegación de los Estados Unidos se llevó pues la justa veraniega en natación. Bueno, pues estuvieron intratables los estadounidenses. Y mencionar que México, bueno, pues consiguió medallas históricas, como fue en la gimnasia rítmica, en la gimnasia también en natación, pues se consiguieron preseas bastante, bastante importantes para la delegación mexicana. Y también mencionar, bueno, pues lo hecho en el atletismo, ¿no? Daniel Martínez, que consiguió una presea de oro en los 5.000 metros, y Carlos Villarreal, que lo consiguió en los 1.500 metros. Y bueno, pues mencionar que hay una calidad, o que hay una, pues una generación de atletas y de nadadores que se esperan cosas buenas de ellas. Esperemos que los problemas dentro de cada una de las federaciones y los problemas económicos de cara al próximo año pues no afecten la preparación de estos deportistas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo escuchaba hace rato, lo de, bueno, pues los premios que se les van a dar a los atletas después de que ya se hizo la subasta de la casa. Y bueno, pues esperemos que sí se pueda dar este dinero, estos montos económicos a los atletas que se preparan de cara a Juegos Olímpicos. Pero también, Pamela, pues hay atletas que no que ganaron medallas y no son pues deportes olímpicos, como lo es el racquetbol, que Paola Longoria el sábado se convirtió en la máxima medallista de oro para México en Juegos Panamericanos. Lleva este año consiguió los tres oros en individual, en equipo y también en dobles femenil. Y bueno, pues esta atleta, Paola Longoria, lleva 3 participaciones en Juegos Panamericanos y en todas ha arrasado medallas de oro. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con estos medallistas, con esta gente que ganó preseas en Juegos Panamericanos. Seguramente se les va a dar el premio económico, pero pues ellos no van a tener este sueldo de 20,000 pesos mensuales para continuar su preparación de cara a Tokio 2020, porque son deportes pues no olímpicos.
Uy, bueno, pues ni hablar, Rosa, muchísimas gracias.
Hasta luego, Pamela.
Que estés muy bien. Rosa Covarrubias con las buenas noticias. Vamos a una pausa y regresamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. Imagínate ser el mejor consultor, experto en Big Data y dominar la prevención de riesgos. Que la actuaría sea tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en actuaría con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte. Una universidad de MBS Educación.
Oye, disculpa, ¿dónde venden café por aquí?
¿Algo en especial?
Sí, estoy buscando un café rico y si se puede un superprecio, mejor.
Todo lo que buscas lo encuentras en Nescafé Tu Cafetería. ¿Todavía no las conoces?
Ven y toma todos los días tu americano desde 12 pesos. Visítanos en Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Nescafé Tu Cafetería, el lugar de tu café. Conoce más en nescafé.com.mx, sección cafeterías.
1, 2, 3 por Juanito que está en el tobogán, por Mariana que está en el laberinto y por mamá que regresó con palomitas. Ven al nuevo Cinépolis Puerta Tlatelolco y conoce su sala junior. La primera sala con tobogán y alberca de pelotas ahora también cuenta con palco familiar, salón de fiestas y un increíble laberinto. Visítanos en Eje 2 Norte Manuel González 95. Cinépolis, entra.
Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento, pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México, porque con participación hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México. 20 años construyendo democracia.
En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Aprovecha que todos los jeans tienen 50% de descuento en la segunda prenda sin excepciones. Encuentra marcas como Furor, Nonstop, Oggy, Weekend y más, y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 8 al 14 de agosto del 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
Asiste al stand-up por un México más seguro este 21 de agosto a las 8:30 de la noche en el Pepsi Center y diviértete con Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Alex Fernández, Caro Campos, Mau Nieto, Ricardo Pérez y Johnny Mejía. Todo lo recaudado será destinado a Fundación Reinserta para romper los círculos de delincuencia en México y tener un país más seguro para todos. Adquiere tus boletos en taquillas o Ticketmaster.
Fundación MBS Radio.
Temporada naranja.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 40 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de ferretería. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas, solo en Lacomer y Fresco. Excepto qué precio, hasta agosto 13.
Oye, disculpa, ¿dónde venden café por aquí?
¿Algo en especial?
Sí, estoy buscando un café rico y si se puede un superprecio, mejor.
Todo lo que buscas lo encuentras en Nescafé Tu Cafetería. ¿Todavía no las conoces?
Ven y toma todos los días tu americano desde 12 pesos. Visítanos en Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Nescafé Tu Cafetería, el lugar de tu café. Conoce más en nescafé.com.mx, sección cafeterías.
Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte. Una universidad de MBS Educación.
¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia?
Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer.
Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes.
Programas
¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda.
Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación.
Suprema Corte. El poder de la justicia.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Aprovecha que todos los jeans tienen 50% de descuento en la segunda prenda sin excepciones. Encuentra marcas como Furor, Nonstop, Oggy, Weekend y más, y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 8 al 14 de agosto del 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Sí, es una actividad por los boletos que cuestan hasta 10 mil pesos. Hay unos que cuestan 5 mil pesos, otros que cuestan 30 mil y así. Entonces, más allá de que sea un tema clasista, también es un tema de la pigmentocracia. O sea, tú entras al lugar y pues todo el mundo es güerito, ojo verde.
Mi madre fue trabajadora del hogar muchos años y entonces a veces me llevaba a las casas donde trabajaba. Y las niñas, que eran hijas de las dueñas de estas casas, pues eran niñas de piel muy blanca o niñas rubias, y sus madres hacían comentarios comparativos, siempre muy despectivos hacia mí porque yo era morena.
Esto no se trata de victimizarse, se trata de hacer conciencia de que existe un sistema construido para limitarle las posibilidades de una vida mejor a la gente solo por su color de piel.
A todo terreno.
Continuamos a todo terreno. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pam? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Jaina Pereira, ya estábamos discutiendo en el corte, ¿cómo estás?
Bien, gracias, pronto.
Y Pablo Giró, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Pam,
el más blanco de la mesa se quedó callado durante toda la discusión.
Exacto, pero es blanco por las canas.
Colgué
bien, ayuda.
Bueno, pues eso dio pie, el comentario, que ahorita lo estaba pues también escuchando en el corte, y decía, el comentario fue muy breve para que diera pie a una discusión tan amplia, pero... Ponnos en contexto, Jaina.
Bueno, sí, justo lo que estábamos diciendo. No, es un comentario que desde mi perspectiva no viene al caso en el momento, o tal vez no es necesariamente conectado a la discusión que están teniendo en el programa de Genaro, pero que da, por las reacciones que genera, dio un debate en redes sociales que ni siquiera sé si llamarlo debate porque fue una, pues como guerra de pedradas, ¿no? En donde se dirimió con muy, muy poquitos argumentos, desde mi perspectiva, y sobre todo con argumentos muy mal construidos. O sea, yo vi de los dos lados, de quienes defendían el uso del concepto y de quienes inmediatamente trivializaron el planteamiento, vi muchas defensas que realmente me parecieron muy alarmantes de lo que decías tú en el corte, ¿no? O sea, este es un debate, definitivamente es un debate de privilegiados, ¿no? O sea, la gente que sufre la mayor discriminación no está metida discutiendo si puede entrar al restaurante de moda o no. Creo también que es muy peligroso hacer estos planteamientos a partir de anécdotas, ¿no? Porque eso también vi mucho. No, es que yo soy güero y a mí una vez no me dejaron entrar al metro y me dijeron que parecía gringo. Bueno, okay. No, o sea, está bien. Pero creo que la anécdota es muy difícil como herramienta de análisis de un problema general. Creo que me decepcionó mucho la falta de honradez académica que se manifestó. Mucha gente discutía si los datos decían una cosa o la otra, cuando los datos pues no están sujetos a interpretación, ¿no? Digamos, tenemos evidencia que dice que sí, el color de piel es uno de los elementos que pueden determinar tu ingreso o abrir posibilidades o no, hay estudios muy serios, y creo que eso no es lo que está de debate.
Oxfam presentó uno la semana pasada,
y he tenido mucha cercanía a esos datos, porque fue mi tema de investigación de tesis. Entonces, Creo que pelearnos con los datos no nos lleva a nada. Se puede argumentar si es una caja china, como decía Pablo, o es un tema absurdo, o es algo que se está usando políticamente. O sea, todo eso está a debate, y creo que sanamente está a debate, pero creo que el problema de fondo no ha sido atendido ni por unos ni por otros, y que es, bueno, a ver, reconozcamos en primer punto que hay racismo, y desde eso me sorprendió mucho que no podemos llegar a ese acuerdo. Uh-huh. O sea, mucha gente se resistió a aceptar que había racismo, y en parte que su privilegio tiene que ver con una herencia genética, ¿no? O sea, fenotípica, ¿no? Yo creo que el punto de arranque de la discusión es aceptar, en primer lugar, que somos un país racista, que ese racismo se manifiesta en muchas cosas, no solo en dinámicas sociales, sino muchas veces también en el lenguaje, en el discurso, en la filia política. O sea, pues tiene diferentes derivaciones. Yo creo que tenemos que empezar por aceptar eso. Y sí me sorprendió que ni siquiera en eso pudiéramos llegar a un acuerdo.
Ok.
Pues bueno.
Pablo.
Paco. Es que lo vi con ganas, no, pero yo con mucho gusto. A mí me sorprende, siempre que salen estos debates, me sorprende que no nos preguntemos el por qué es así, ¿no? A mí claramente sí se me hace que en un país como México el tener la tez blanca te ayuda, sin lugar a dudas, pero la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que es ahí el meollo del asunto. El meollo del asunto es que es un país muy injusto. Y es un país en donde la ley no se aplica parejamente, y por lo tanto hay un grupo que tiene privilegio sobre los demás. Y ese grupo que tiene privilegio no es un privilegio nacido de que tienes el color de piel de otro color, sino porque la ley es injusta y se aplica para los que tienen y pueden no obedecer la ley. Es decir, tú, aquel policía que te detiene y uno le dice, tú no sabes quién soy, ¿no? ¿Cuántos videos hemos visto de esos? ¿No? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que no importa lo que haya hecho, él se va a brincar la ley y al policía, aunque esté haciendo lo correcto, le va a ir mal, ¿no? Eso quiere decir que somos un país, todos lo sabemos, ¿no? Si yo te digo ahorita que el hijo de Andrés Manuel va a cometió un delito, lo se va a ir a la cárcel, todo el país se reiría. Diría, claro que no va a pasar, ¿no? Porque no se aplica la ley.
Pero entonces, somos un país injusto en donde la ley se aplica discrecionalmente y
coincidentemente, normalmente,
le da un privilegio
a quien más dinero tiene, pero no, y eso está correlacionado, entre otras cosas, al color de tu piel.
Pero no, fíjate que sí en parte, pero no es único, es decir...
No, claro que no es único.
Y yo veo en México que esa injusticia pasa otra vez por el mérito, es decir, tú tienes un país en donde los que se hacen ricos son los que tienen acceso al poder del lado del político que se hace rico, los hemos visto toda la vida, pasan de no tener un peso, 6 años después son multimillonarios, y ahí hay muchísimos que son muy morenos, ¿no? Nomás vete al sur todos los gobernadores, sí, y se vuelven millonariazos, partes de la élite, intocables.
Espérame,
no, esa es la discusión. Entonces, tiene que ver con la discriminación que se hace más a los que están fuera del sistema que por el color. Y sí, yo coincido que somos un país en donde hay discriminación fuertísima, en donde hay una falta de acceso a todo tipo de oportunidades, y que eso es lo que debemos estar peleando. ¿Cómo logramos darle eso a todo mundo y que siempre se aplique?
¿Cómo le das la vuelta? Es el debate más interesante. ¿Cómo le das la vuelta? ¿Lo reconocemos? Yo creo que sí, o sea, podremos estar claros en eso. ¿Cómo lo volteas?
Es que no estamos claros en eso. Ese es el problema.
Yo creo que es un tema de educación y un tema generacional, o sea, es un problema de largo aliento. Yo no creo que se pueda resolver por una política pública inmediata. O sea, lo primero es que tendríamos que reconocer todos que el problema existe, porque algunos a lo mejor cómodamente se retraen, ¿no? Y dicen, oye, pues según yo no existe o según yo no aplica. Pero la realidad es que a la hora que te empiezan a contrastar con los hechos, estando dentro a lo mejor no es tan visible, pero a la hora que te empiezan a dar los datos duros, ¿no? La estadística dice, ah, caray. No, pues es que sí. No tenemos a lo mejor los problemas de racismo tipo Estados Unidos, en donde a lo mejor ese melting pot es más... es otra fisonomía y es otro ejercicio totalmente distinto. Pero aquí algunas cosas las tenemos inclusive más enraizadas que lo que sucede en Estados Unidos. Y yo creo, insisto, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el problema existe para entonces sí ver cuáles son los temas de solución. Según yo, todo pasa por Estado de Derecho, perdón, pero para mí, claro, es eso. Claro. O sea, en el momento en que el Estado de Derecho se aplique y no haya distinción en función de nada, sino que la ley se aplique objetivamente y radicalmente, radical en el sentido de no hacer distinciones por filiación, por familia, por raza, etcétera, el tema, entonces vamos a encontrar una solución, no a este, a muchos de los problemas que atacan al país, ¿no? Y que hoy en día no sucede justamente por esto, porque la aplicación es...
Los países en donde hay diferencias raciales o de color o tal, en donde hay un sistema de justicia que desfavorece a un grupo, como también es el caso de Estados Unidos, sí, sí. Siempre hay, o sea, siempre va a haber este problema. Ahora, independientemente de que el Estado de Derecho se aplique o no se aplique, y esperemos que algún día en este país se aplique, yo sí creo que pues, como en cualquier otro problema de discriminación, hay que asumir medidas afirmativas. O sea, pues claro. Pasó con los negros en Estados Unidos, pasa con las mujeres en todo el mundo. O sea, las cuotas sirven. Ni modo. O sea, yo entiendo que los liberales extremos creen que todo es mérito y que todo debe ser así.
A ver, aquí hay un tema, si hablamos de minorías, porque aquí me lo planteaba Fausto cuando salíamos. Aquí no es un tema de minorías.
Claro, es al revés. Es un tema de mayoría.
Es un problema que afecta a las mayorías. Entonces, hablabas de las cuotas.
Es una minoría en términos de representación, ¿no?
No sé si.
Bueno, también es
otro gran... O sea, ¿dónde encontrás esa cuota? Claro. Vamos al Congreso
otro
a ver...
Otro gran problema de...
¿El color de piel?
Exacto. Otro gran problema de este tema en particular en nuestro país es que normalmente asociamos moreno a indígena, uh-huh. ¿no? Ahora, si tú preguntas a las personas... o sea, es muy difícil. Como es una cosa que tú autoadscribes, ¿no? Uh-huh. O sea, tú dices, yo soy de este color o soy de este color, o soy indígena o no soy indígena. Ya nos dimos cuenta que hablar una lengua indígena no es una categoría suficiente, porque puedes no hablar una lengua indígena y alguien te ve y te dice, tú eres indígena, o sea, o tú eres muy moreno, uh-huh. o, ¿no? Entonces, es un debate complicado. O sea, creo que, de hecho, INEGI se tardó muchísimos años en meter esa categoría a encuestas. No, porque decíamos, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo decimos, híjole, de qué color soy? ¿No? ¿En dónde está la discriminación? Si parezco indígena, si solo soy moreno, si hablo una lengua indígena con mi familia en la calle, ¿no? Entonces, a ver, creo que es complejo, pero sí, pues, hay que pensarlo.
A ver, yo veo dos cosas, digo, para cerrar el tema, porque tenemos también la extinción de dominio, es importante sí, también.
Hablando de Estado
importante
de Derecho,
los dos, sí.
Amenazado.
Dos cosas que me veía el debate y decía, uno, si podríamos compararlo con el... para tratarlo de entender también con justamente lo de las mujeres, que tú ya lo ponías sobre la mesa, desde dónde ver el de decir, ahí está, y cómo visibilizarlo nos ayuda a cambiarlo, y cuáles serían las acciones que nos pudieran ayudar, y sí, valía la pena compararlo de esa forma, porque tampoco somos un grupo minoritario. Y por otro lado, estaba el sí, que es un tema que me preocupa en este y en otros temas, la visión victimista, es decir, el color de piel, ¿te va a hacer que te cueste más trabajo? ¿Ser mujer va a hacer que te cueste más trabajo? Sí, pero ¿es un impedimento absoluto o no? ¿Dónde está el valor del mérito? ¿Dónde ponemos el decir, ok, sí te va a costar más trabajo, pero igual lo puedes conseguir?
Fíjate que ayer pensaba yo lo mismo y yo decía, bueno, porque estábamos hablando, teníamos este debate en Twitter de si era una afirmación determinista o probabilística, ¿no? Uh-huh. O sea, necesariamente si eres moreno te va a ir mal en la vida,
no.
Necesariamente si eres blanco te va a ir bien en la vida, no. Y yo decía, no, bueno, ok, igual y no determina, pero incide, ¿no? Y luego pensaba, híjole, no sé. O sea, yo nunca he tenido la experiencia de que ser mujer me excluya de alguna cosa para siempre, irrevocablemente, independientemente de mi esfuerzo, independientemente de mi capacidad. Pero lo cierto es que yo sí también tengo una educación privilegiada. En mi casa había libros. Mis papás, no, o sea, tienen uh-huh. un bagaje. O sea, yo no sé si para una mujer con menos privilegio que para mí, ser mujer sí es determinista.
Sí, sea determinante.
Pero es ser mujer o no es tener acceso a esa educación, que es lo que yo digo, que la gran injusticia de este país es el acceso.
Uh-huh. Pero hay educación, hombres que no oportunidades. Tienen acceso y tal vez sí, entran. O sea, es un debate.
No,
sí,
sé, y ahí complejo. Están las excepciones, claro. Que dicen, no están. No, Eufrosina Cruz, Xóchitl Gálvez, ¿no? Claro. Donde dices, claro. A ver, todo apuntaba en su contra y ahí están. Ilusión. ¿Por qué? Mi pregunta es, y digo, la dejo ya al aire. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué son la excepción?
Claro,
y muchas otras. Pero bueno, vámonos a la ley de extinción de dominio.
Nada más comentar al final, y la aspiración es que hay una meritocracia, ¿no? Digo, según yo en mi mente, la meritocracia es lo que debería operar.
Y que adquirir capacidades para tener mérito
esté abierto.
Para
no solo esté abierto. Ahí es
hay que impulsarlo. Hay que impulsarlo.
Sea una garantía.
Y hay que impulsarlo.
Exacto.
Sí, vamos a hablar del tema, pero tenemos que ir a un corte.
Regresamos a Todo Terreno.
En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Ven y aprovecha hasta 35% de descuento, más 7 meses sin intereses en la marca Levi's. Estrena más. Suburbia. Válido hasta el 1 de septiembre 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087. 5681-2087. O visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que
Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos
auxilio mecánico de emergencia,
orientación e información turística,
auxilio en caso de contingencia,
servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras.
En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti.
Marca 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Temporada naranja, 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 naranja.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 40 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de ferretería. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas. Solo en Lacomer y Fresco. Excepto qué precio. Hasta agosto 13.
La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente?
Envía postulaciones al correo medallabelisariodominguez2019@senado.gov.mx.
Fecha límite,
30 de agosto.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Imagínate organizar eventos espectaculares e inolvidables. Que el entretenimiento sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en negocios de entretenimiento en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
La magia del cine está en cada rincón del país. Este 15 de agosto, Día Nacional del Cine Mexicano, Incine te invita a disfrutar lo mejor del cine nacional en diversas regiones, ciudades, comunidades y barrios del país. Consulta la programación completa en www.incine.gov.mx. Encuentra tu sala más cercana y disfruta de cine gratuito en más de 100 salas por todo México. Muchos cines para todos. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Mi hijo Sinoé tiene 7 años y tiene autismo. A los 2 años no se comunicaba ni jugaba como los otros niños. Hoy empieza a hablar y a relacionarse con las personas. Lleva 3 años preparándose para poder ir a la escuela como cualquier otro niño, pero no hemos encontrado una que lo quiera incluir.
Derecho a la educación.
Yo ya estoy listo. ¿Y tú?
Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón.
Imagínate crear campañas publicitarias de alto impacto y desarrollar estrategias vanguardistas para el posicionamiento de marcas. Que el marketing sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Mercadotecnia Digital en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación. Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 40 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de autos y llantas. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas. Solo en Lacomer. Excepto qué precio. Hasta agosto 13.
A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
La extinción de dominio es el decomiso civil. Es que el Estado pueda, a través de una acción civil, cuando se identifica que un bien fue obtenido o fue destinado de una manera ilícita.
Por eso,
Hoy les digo que ya es o será una realidad ir por la Casa Blanca de Grupo IGA. Hoy esta ley lo que busca es tener una herramienta ágil, moderna, y eso hace un procedimiento oral muy, muy sencillo que le permita al Ministerio Público ir por los bienes, congelarlos, por decirlo de alguna manera, desde que está el procedimiento e incluso hasta monetizarlos.
A todo terreno.
Ahora sí, arranquen, nos quedan 7 minutos, 6 minutos.
El abogado.
Pues mira, esta ley que se publica además en forma conspicua el viernes por la tarde, noche, edición vespertina, entonces eso ya te marca ahí una señal, ¿no? ¿Por qué lo publican en edición vespertina? Como para que no haya mayor visibilidad. Pero a ver, entrando en materia, esta ley, que de hecho es de carácter nacional y abroga todas las leyes anteriores, incluyendo la ley federal y todas las estatales. Entonces, es un paraguas que automáticamente abarca a todo el país. Hay una serie de conceptos que, en materia, digamos, jurídica, lo que nos preocupa es la enorme discrecionalidad con la que se puede aplicar la misma. ¿Cuál es el efecto en teoría loable? El efecto loable es que aquellos bienes que resulten de actividades derivadas de la delincuencia organizada o de otra serie de supuestos que están previstos en el propio artículo, en el 2, te dice cuáles son aquellos bienes que son en materia de esta posible aplicación. Pues ves algunos que pueden ser loables, como puede ser, digamos, secuestro, alguna serie de cuestiones, perdón, el artículo 1, donde están todos estos conceptos. El problema es que ahí incluyes corrupción, que es un tipo penal totalmente abierto, y todo lo que a lo que nos preocupa más es el inciso J, que dice recursos de procedencia ilícita, porque ahí cabe absolutamente todo. O sea, cualquier persona que sin conocer tenga contacto con algún recurso de procedencia ilícita o que así se lo determine el MP, puede ser materia de extinción de dominio. En un procedimiento acotado, un procedimiento expedito, rápido, digamos, en el cual, sin mayor cuestión que las imputaciones que haga el MP, se puede extinguir el dominio del bien, aun y cuando el juicio, digamos, como tal, no haya terminado, se puede enajenar el bien, se pierde, y la víctima, en este caso, que pudiera resultar afectada, podría el día de mañana indemnizar o buscar la indemnización por parte del gobierno. Que eso es otro tema y es otra serie de problemas milenarios para llegar a ese supuesto. El tema es que personas que pueden estar perfectamente en desconocimiento de qué es lo que se les está atribuyendo, pueden perder el bien, el mismo se puede enajenar y quedar totalmente, digamos, pues desamparados. Te doy un ejemplo fulminante. El artículo 15 de la ley dice que se presume la buena fe en la adquisición, pero que la buena fe la tienes que acreditar. Es decir, sí la presumo, pero me la tienes que acreditar. Entonces, digo, ahí sí que me perdone el legislador, pero entonces no se presume. Todo lo que me está diciendo es que si el MP ejerce la acción de extinción de dominio, me toca a mí ver si de alguna casualidad me puedo hacer a un lado de la acusación que me está haciendo, porque si no es así, el bien va a extinguirse, lo van a poder enajenar y me voy a quedar con las manos cruzadas, porque realmente el camino de regreso es tortuoso. Es además muy caro, muy complicado para que me lograran indemnizar. Entonces, esto tiene todas las pruebas de ser una ley con una peligrosidad enorme, de que se convierte en un instrumento de intimidación o de extorsión oficial, en que ante la no sujeción a alguna orden, pues siempre existe la amenaza de que, bueno, pues tus bienes podrían pasar a manos del gobierno, podrían extinguirse, y claro, tú me puedes demandar como quieras. Ya veremos cuándo, cómo y dónde esa recuperación económica se llega a dar. Pero entre que son peras y manzanas, tu bien se va a pasar a manos del gobierno federal sin indemnización, por supuesto, por eso se llama extinción de dominio, no una expropiación, y vas a quedar, pues insisto, en manos de un par de funcionarios que van a aplicar esta ley en forma peligrosa.
¿Habrá amparos? ¿Hay manera de revertirlas?
Sí se puede pedir el amparo, y aquí hay una enorme discusión desde el viernes en la tarde. Estoy ahí en varios chats de abogados y hay una enorme discusión. Justamente hay dos momentos procesales para ampararse. Uno es al momento de la expedición de la ley y otro contra su primer acto de aplicación. El tema es si contra la expedición de la ley como tal se determina si la ley es auto o heteroaplicativa. Uh-huh. Para determinar entonces si alguien está en el supuesto donde realmente le está aplicando desde el origen y puede ir a impugnarla, o si se tiene que esperar hasta que haya una aplicación formal. Esto, digamos, no quiero aburrir al auditorio porque es un tema muy técnico, pero el tema fundamental es que si no se ataca cuando se debe atacar, entonces se consiente y ya se pierde la oportunidad de hacerlo. Entonces ahorita está candente.
Si la primera aplicación se da en un caso de secuestro, pues va a haber quien va a ir a pedir que no le quiten al secuestrador su bien.
Bueno, y sí, lo que tiene que ver es si hay o no mérito en la aplicación, pero los problemas fundamentales de la ley están ahí desde hoy. Claro. Eso no queda duda. La aplicación de discreción está ahí.
Exacto, es que yo sí querría decir eso. Justo decíamos, o sea, el tema del país es, se está aplicando la ley arbitrariamente y ese es el gran problema de este país, ¿no? La aplicación arbitraria de la ley. Yo creo que en estos temas sí sería muy bueno tratar de no aburrir al auditorio, pero sí explicarles, ¿no? O sea, las implicaciones que tiene. Y eso, o sea, el secuestrador, castíguenlo por secuestrador, no por, o sea, claro. Pues...
No, además, cualquier funcionario público de cualquier nivel puede hacer uso de esta legislación y a su criterio extinguirte, o sea, es decir, robarte tus bienes, ¿no? Tenga o no razón, es una locura. Una locura completa. Hay que tener mucho, mucho cuidado.
Oigan, como ya se nos acabó el tiempo, les voy a invitar a un café para que sigamos platicando. En serio, café favorito desde 12 pesos en las nuevas cafeterías Nescafé. El sabor que siempre les ha gustado. Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Van a ver lo que es de verdad sentirse a gusto en Nescafé, tu cafetería, el lugar del café. Nos vamos. Se quedan en ese plato. No good for me, but I was lost like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. MBS XHMM